11 minutos quedan para las 11, qué bonito cuando encajan las cifras. Cambiamos de sintonía porque en Mundo Loco hablamos de nubes nacaradas.
¿Dónde habrá visto las últimas nubes nacaradas nuestro compañero Ander Iribar?
Mire, Íñigo, caminaba yo. Ayer caminaba yo con dos amigos por la carretera y justo se puso el sol. De repente el cielo se volvió de un rojo sanguinolento.
¿Qué dices?
Y sentí un estremecimiento de tristeza. Un angustioso dolor me oprimía el pecho, me detuve.
Para tanto, ¿eh?
Me apoyé en la valla, increíblemente cansado. Lenguas de fuego y sangre se extendían sobre el fiordo negro azulado y sobre la ciudad. Mis amigos siguieron caminando mientras yo me quedaba atrás, temblando y aterrorizado, y sentí el grito inmenso, infinito, de la naturaleza.
Lo del fiordo me ha despistado.
Estuve ayer en Noruega, ¿eh?
Qué bonito, tarde. Oye, qué amigos más malajes tienes, por otra parte.
Tomando una caña. Esto lo escribió el personaje del que vamos a hablar ahora, que nos da pie para hablar de otras cosas. Aquí ya sabes que vamos hilando y podemos hablar de cualquier cosa.
Sí, pero es que hemos visto la noticia del cuadro de Warmunds, el grito,
amiga. Eso
es, esa muestra de miedo que le provocaron los resplandores supuestamente de nubes de color sangre que llegaban en el crepúsculo. Y hoy hemos visto que hay una información de meteorólogos noruegos que le dan otro punto a esto. Y hemos dicho, Nintxe Salazar, la responsable de meteorología de ETV, nos va a sacar de dudas.
Nintxe, ¿qué tal? Muy bien.
¿Qué es esto de las nubes nacaradas y este fenómeno?
Bueno, es un fenómeno que por desgracia que no lo podemos ver, yo pues solamente por fotografías, porque la verdad es que es súper bonito, son preciosas. Son unas nubes que no se forman en la troposfera. La troposfera es esta primera capa que tenemos sobre nosotros, que es donde ocurren todos los fenómenos meteorológicos, donde tenemos las nubes de tormenta, las nubes medias, las altas, etcétera. Entonces, hablamos de otra capa superior a la troposfera, por encima de los... la estratosfera está por encima de los aproximadamente 10-12 kilómetros de altitud. Y es una capa de la atmósfera la que ocurre con la temperatura lo contrario a lo que ocurre en la troposfera. En la troposfera sabemos que cuanto más alto subimos, la temperatura va bajando, cada vez es inferior. Subimos al Gorbea y hace más frío que abajo. En la estratosfera ocurre lo contrario. Comenzamos con una temperatura muy fría y según vamos ascendiendo, sube la temperatura. Esa es la diferencia entre las dos capas de la atmósfera. Y estas nubes se forman en esa estratosfera, aproximadamente por encima de los 20 kilómetros, entre los 20 y 30 kilómetros de altitud. Entonces, estamos hablando de un tipo de nube que aquí normalmente, aquí no se pueden ver. Se ven en líneas generales cerca de los polos, tanto el polo norte como el polo sur, es decir, en zonas muy frías y además en invierno, cada uno en su invierno. ¿Por qué? Porque necesitamos que la temperatura sea muy, muy baja para que se formen este tipo de nubes. Estamos hablando de unas temperaturas inferiores a los 78 grados bajo cero, esos 20-30 kilómetros de altitud. Normalmente la estratosfera comienza a unos 60 grados bajo cero, entonces no es normal que la temperatura sea tan baja, no es habitual, porque hemos dicho que va subiendo la temperatura, o sea que la temperatura más baja rondaría los 60 bajo cero en la estratosfera. Pero hay ocasiones, hay días, hay momentos en los que baja más la temperatura. Si nos encontramos con temperaturas inferiores a los 78 grados bajo cero a esa altitud y hay algo de humedad, se pueden formar estas nubes.
O sea que tienen cierto punto de cristales, podríamos decir, ¿no?
Claro, es necesario. Las nubes que nosotros tenemos aquí en la troposfera, las nubes de todos los días, están formadas por pequeñas gotitas de agua o, si son más altas, están más frías, cristales de hielo. Es decir, para que esta nube se forme tenemos que tener algo de humedad, son pequeños cristales de hielo. ¿Y por qué toman colores distintos? Pues al igual que cuando aquí vemos el atardecer o el amanecer, que vemos esos colores rojizos, es la difracción de la luz del sol. Es decir, la luz del sol incide sobre esos pequeños cristales de hielo, la luz es blanca pero está compuesta por diferentes colores, digamos que se descomponen sus colores y por eso se pueden ver esos colores en las nubes.
Aquello que te asustó tanto, Ander.
Claro, no comparar con lo que pasó ayer a la tarde-noche con mucha gente que salió de casa y dijo, ¡ay, qué frío hace! Me voy a por la chaquetita.
Esto es 78 bajo
cero.
Esto es otra cosa.
Esto es otra cosa, ¿no? Porque vaya tiempo, ¿eh? Hemos notado el cambio hoy, ¿eh?
Sí, pero muy anunciado, ¿eh?
Sí.
Pues estaba yo pensando, antes de volver a este frío total, claro, ahora llegamos, no sé si a ti te ha pasado alguna vez, Onenche, que tú estás en un museo, ves un cuadro, ves un cielo y piensas, esto seguramente tuvo que tener relación con algún momento, ¿no? Con algún fenómeno atmosférico. Esto os pasa porque hay veces que los médicos nos dicen que hacen investigaciones de enfermedades que pudieron tener los personajes en base a síntomas que ellos ven cuando ven un cuadro.
A ti, hombre, hay que tener
en cuenta, este igual es un poco complicado, pero
sí, este es más complicado, pero hay que tener en cuenta que, claro, nosotros salimos a la calle y vemos el cielo, y bueno, si estamos en una ciudad nos damos menos cuenta de lo que ocurre en el cielo, pero si no, en cualquier otro lugar, el cielo lo tenemos presente durante todo el día, las nubes pues tienen formas uh-huh. distintas, el color del cielo es muy distinto, y luego hay zonas, por ejemplo, zonas cercanas a los polos, a zonas muy frías, donde ocurren cosas espectaculares. También tenemos las auroras boreales,
que son difíciles de ver.
Tienen que ser en esas zonas, son muy difíciles de ver, pero existen y deben de ser maravillosas. Yo tengo que ir algún día a verlas.
Y podemos ir los cuatro.
Yo he tenido ocasión de verlas.
Sí,
la verdad es que son,
y tiene que ser una maravilla.
Sí, y además que siempre asociamos con que son verdes y debe tener un montón de matices también.
Sí, es dependiendo del gas que contenga en ese momento.
Una pregunta, porque claro, yo creo que esta investigación de la que estamos hablando sobre el cuadro que habla de estas nubes nacaradas, sin embargo, choca con otra que había anteriormente, que era sobre la repercusión del volcán Krakatoa, que la erupción fue, bueno, fue además, esto si no recuerdo mal, creo que era la zona de Indonesia y llegaron las cenizas a todo el mundo. ¿Ha habido algún otro caso en el que se ha producido, pues yo qué sé, unas nubes, digamos, raras o peculiares y que tenga que ver precisamente con, pues no sé, una erupción, por ejemplo, una erupción volcánica? Estoy acordando del volcán islandés de no hace muchos años.
No, lo que sí que tiene muchas relaciones con una bajada de temperatura en muchas zonas, con inviernos mucho más duros, y eso luego se refleja tanto en cuadros como en novelas. También hay muchas y historias y relatos de algunos años posteriores a las erupciones volcánicas, porque claro, se cubre el cielo durante, pues en este caso creo que fue como aproximadamente 2 años, con esa ceniza en el cielo. Claro, lo que hace es, el color del cielo es totalmente distinto, y luego también hace que cambie el clima de esas zonas. Entonces sí que ha habido. Pero parece ser en este caso, claro, lo que parece que el autor, el pintor destacaba era algo sorprendente, algo como que no hubiera visto anteriormente. Uh-huh. Claro, cuando tienes una erupción volcánica, está permanentemente esa ceniza en el cielo, de manera que esos colores los estarían viendo prácticamente durante todos los días, durante una larga temporada. Y un poquito se basan en esto, que era algo espectacular, y es verdad que es difícil ver este tipo de nubes nacaradas, porque hemos dicho que esas temperaturas tan bajas no se dan de forma continua.
Espectacular fue lo que vivió este hombre, que vivió una biografía impresionante, entrando y saliendo de sanatorios mentales. Este cuadro lo pintó meses después de haber salido del sanatorio. Tuvo que pintar 4 réplicas del mismo cuadro. Y si se llega a enterar de lo que pasó hace 5 años, se hubiera flipado, porque batió récords en Sotheby's.
Sí, sí, sí.
91 millones de euros pagaron por ese atardecer.
Luego hay que tener en cuenta, sí, como todo, ¿no? Las explicaciones científicas de los fenómenos. Antiguamente, pues evidentemente verían algo así en el cielo y dirían, ¿qué es esto?
Belcebú.
¿Y qué, claro, y qué ocurre? Pues sientes miedo, sientes miedo porque desconoces el origen de, pues como los eclipses antiguamente, como, o las tormentas simplemente,
el
¿no?
El grito es que se lleva las manos a los oídos. Y la expresión, ¿no?
Y hoy en día, si viéramos un fenómeno así, tú que has ido a ver las auroras boreales, no sientes miedo, es todo lo contrario.
Se me puso la misma cara.
Pero no tendrías miedo de que te fuese a pasar nada.
No, la verdad es que no, porque bueno, pues además vas buscando eso, ¿no? ¿Ha habido o te recuerdas algún otro caso en el que se haya mirado un cuadro o se hayan pedido pues eso a profesionales de la meteorología, decir, oye, el cielo que aparece en ese cuadro de Van Gogh es
que
real?
Yo sé que con los de Van Gogh sí que ha habido bastante, se ha mirado mucho, porque es verdad que pintaba cielos espectaculares y esas nubes lenticulares, esas que están moldeadas por el viento.
Está chulo.
La verdad es que es curioso el tema.
Oye, Oninche de Salazar, muchísimas gracias. Ya la conocéis, pero ella es la responsable de meteorología de TV de esta casa. Otro día nos vamos a un museo, ¿eh?
Y perfecto,
vemos cielos, que nos lo vamos a pasar muy bien. Mi esker, ¿eh?
Agur.
Gracias, Ander.
Agur.